Conspiranoia para principiantes con Demiana Hielo.
Había una vez, resultado de un juez que era amante de los jueves, un gran señor que sufría el deshonor de sus sirvientas infieles. Había una vez una casa con tres personas en una mesa, uno en inglés, otro hablaba en francés y el otro hablaba en caliente. Había una vez un país al revés y todo era diferente. Todo el dolor, el oro y el sol pertenecían a la gente. En una casa dividieron el pastel y no dejaron nada sin comer. La bandeja se la llevó la sirvienta. En general, cuando uno habla de conspiraciones, tiende a pensar en las que vinieron desde la década del 60 del siglo XX para acá, con las teorías alternativas sobre el asesinato de Kennedy y el asesinato del asesino de Kennedy, o la controversia sobre la llegada a la luna, etc. Pero no es así. Conspiraciones hubo siempre, y para demostrarlo, hoy vamos a viajar en el tiempo unos 200 años hacia atrás. En esa época, al no haber medios masivos bancados con pauta oficial del virreinato y con una sociedad mayormente analfabeta, los rumores constituían una forma de comunicación central. Estaban los correveidiles, esa palabra cuádruple y hermosa. Luego de la Revolución de Mayo, bastantes cosas cambiaron, sobre todo las lealtades que antes se tenían por seguras y que ya no lo eran tanto. En esa sociedad cada vez más politizada, la voz de los sectores populares comenzaba a ser escuchada. Conspiración y paranoia. Cuenta la historia argentina que el último día hábil del mes de junio, allá por el año 1812, un negro esclavo llamado Ventura le contó a su ama, doña Valentina Feijó, que los españoles europeos de Buenos Aires, liderados por don Martín de Álzaga, planeaban una conspiración con el objeto de derrocar al gobierno revolucionario y crear otro dominado únicamente por los peninsulares. Doña Feijó hizo la denuncia a las autoridades, que ya algo sospechaban. Entonces el triunvirato comenzó una investigación que terminó en un proceso judicial enorme. Entre denunciantes, acusados y testigos estuvieron involucrados más de 300 personas. Esto dio comienzo a una represión inédita hacia los españoles europeos. Muchos presos, otros condenados al destierro y hasta una treintena de ahorcados en la plaza pública. Las versiones sobre cómo iba a ser la conspiración son múltiples y no siempre coinciden entre sí. Por eso, hoy hacemos un crossover entre historia rockstar y un especial de conspiranoia para principiantes, donde tenemos un invitado de lujo que nos va a contar todo esto que resumí torpemente recién, con mucho más detalle y seguro con referencias a Star Wars o Batman. Bienvenido, Martín Leguizamón.
¿Cómo le va?
¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás?
Qué bueno haber dejado el batimóvil en la puerta y entrar a su escritorio.
Martín Leguizamón es marplatense, licenciado en ciencia política, docente desde hace más de 20 años en distintas instituciones. Es titular de la Cátedra Leguizamón de Sociedad y Estado en la UBA. Es escritor, columnista en radio y en prensa escrita. Según sus propias palabras, él es un caminante en las curvas del tiempo. Es arquero de fútbol y surfista. Hace el podcast, como decíamos antes, Historia Rockstar, junto a Pato Méndez, que pueden escuchar regularmente acá en WeTalker.
Historia Rockstar. Con Martín Leguizamón y Pato Méndez. WeTalker. Sumamos las partes.
Comencemos por el principio, Martín. ¿Quién fue tu tocayo, Martín de Álzaga?
Martín de Álzaga es un personaje interesante. Es un personaje que cruza curvas de tiempo y me gusta empezar por el final, ya que historia rockstar, lo nuestro. De todos los que nombró hace un rato, él solo ocupa un lugar acorde con su alcurnia en la Recoleta. ¿Cómo cantaría sui generis en Natalio Ruiz? De hecho, tiene una tumba impresionante. Está su estatua desenvainando su sable y mirando el futuro que nunca le llegó. ¿Quién era Martín de Álzaga? Me pregunta usted. Martín de Álzaga viene de España. Nace en 1755. Era un amante, un poeta, un hombre que de una forma muy rara, más una fortuna increíble en Buenos Aires.
Ah, ¿no era de familia rica?
No, vino flojo de papeles, don Álzaga.
¿Y cómo construyó su fortuna?
Construyó su fortuna con el tráfico de esclavos. Traficó mucho tiempo esclavos.
No podemos juzgarlo con los parámetros de esta época, ¿no? Pero bueno, es un negocio que en ese momento estaba bien visto, ¿o no?
Depende, depende. Por las distintas coronas, las coronas portuguesas, españolas e inglesas, y lo aceptaban. El famoso oro por la corona venía un poquito de ahí. De hecho, íbamos a buscar, como dijo una vez James Cook, materia prima a Sudáfrica para traerlos a trabajar a las colonias. Y ahí fomentar grandes familias. Lo dijo Cook, no lo dije yo.
Bueno,
que quede claro. Bueno, él no solamente comerció tráfico de esclavos, sino armas y vinos. Con un socio trajo muchos vinos que él termina presentándole su hermana a este socio que había conocido en España, y que después este socio se va a vivir a California de una manera refinada y deja los vinos y compra hectáreas. Ese socio se llamaba Diego de la Vega.
Diego de la Vega, me suena.
Te suena. Bueno, Diego de la Vega fue uno de los que votó la noche del 22 de mayo para que haya una revolución. Y después se fue y se estableció en Monterrey.
No me digas, si esto es una referencia al zorro que vos estás haciendo, o es algo que pasó en la realidad real.
Pasó en la realidad, y me gusta creer que este Diego de la Vega, que después se estableció en California, es el que Isabel Allende toma la historia de su familia y lo convierte en el zorro. Me gustaría creer que es así. Porque si uno busca a Diego de la Vega en California, el que aparece es este. Y es la misma época.
Y existió, hay una tumba de él y todo, hay registros.
Totalmente, es más, Bullard, el corsario, el que supo estar en Hawái y llevar tablas de surf y conquistar California por una semana, estuvo con Diego de la Vega.
Eran amigotes, si hubiesen sacado una selfie, si hubiese sido otra época.
¿Sabe quién se los presenta? Larrea. Que Larrea era socio también de este señor Álzaga, porque Larrea es el que se ocupa de regentear determinados bares para traficar armas para hacer la revolución.
Ah, rapidísimo Larrea.
Un hombre, sabe que Larrea es el último de la sociedad patriótica que se suicida cuando todos sus amigos están muertos. Es el último hombre de la revolución que se suicida, ya en épocas de rosas.
¿Hubo otros que se suicidaron también?
Los mataron.
Ah, es una forma de suicidio.
¿Se acuerda cuando Arto decía el suicidado de la sociedad? Bueno, es un poquito harto lo que pasó con Larrea.
¿Tenía parientes famosos Álzaga?
Y me parece que su prima, la que se casa con Diego de la Vega, pasa a ser después la más famosa.
¿Cómo se llama su prima?
María Castañeda.
Ah, claro. ¿Cómo te va, María? Vení. Gracias por haber venido acá a este especial de Conspiranoia con Cruza con Historia Rockstar.
Exactamente. Después, la vida me llevó a mí a conocer descendientes de Álzaga. Un amigo mío, Tulio Gómez Álzaga, un gran arquitecto y un mejor pintor que vive en París, fue que una vez me dijo: vos que estás haciendo historia rockstar, ¿por qué un día no investigás a un pariente mío que está flojo de papeles? Así nomás lo dijo. O sea, ya se lo conoce como... Yo le digo, pero Tulio, ¿por qué? Esclavos, me dice.
Ah, y no hay mucho registro en la historiografía oficial entonces sobre este tráfico de esclavos,
¿decís? Lo nombran poco. Ah. Después se tiran ya a los vinos, a las armas, alguna que otra mujer de la noche también. Era diferente. Rosas negras, le decían. Bueno, cuando muere Larrea, hay una ceremonia que me gusta pensar que fue como lluvia de noviembre, Guns N' Roses. De hecho, Larrea muere en noviembre, donde sus damas de la noche van llevando el féretro todas vestidas de negro. Entonces me parece que hay como un link ahí fuerte con los chicos de Guns N' Roses.
La conspiración de Álzaga, se dice, ¿no es cierto? Sí. He escuchado en varios lados. La conspiración de Álzaga, un ejemplo claro como las nuevas relaciones de poder y las tensiones sociales que atravesaban los porteños en los principios de la década de 1810.
Sí, antes.
Antes también.
1806, 8, 1809 también. Él estuvo en todo lo que fueron las dos invasiones inglesas.
Y él tiene dos conspiraciones, si podemos, le hacemos zoom a su vida y ¿cómo es eso de dos?
Así como Houghton habla de la doble revolución en sus textos, nosotros podemos decir que con respecto a Álzaga hablamos de una doble conspiración. La primera, me gustaría pensar un poco en Mulder de Expedientes X. Cuando dice, yo quiero creer que Álzaga fue víctima de sus propias conspiraciones. Álzaga y todos los que lo rodean, ¿no? Es interesante. El héroe de la Reconquista es Liniers. Él va a estar en la segunda también, Revolución Inglesa, donde el héroe de la defensa es Álzaga.
¿Y cómo, de qué manera participa? ¿Pone plata? ¿Pone el cuerpo? ¿Levanta?
Bueno, en la primera pone armas. pone armas, y Alzaga era muy meticuloso con el tema de la distribución de las locaciones.
Pone los fierros, como se dijo después.
Pone los fierros, obviamente. Él se hace muy amigo de lo que va a ser la Sociedad Patriótica. La Sociedad Patriótica es un grupo interesante.
Ah, mira, ¿es como una secta? No, como una orden.
Yo le diría que es como la Liga de la Justicia, de DC.
Mira.
En esa Sociedad Patriótica estaban French y Beruti, que eran los que llevaban los fierros, no escarapelas.
No, obviamente, eran muchachos de temer, eran como los gordos.
Es una gran definición, ¿no? Es una gran
definición. Otra época.
Eran los gordos de esa época.
Que te querían convencer de, venga, vamos, vamos, que para acá.
Son los primeros punteros políticos. No había camiones, pero llevaban gente. Vamos, son los que llevaron a la gente a la Plaza de Mayo.
Por supuesto.
Y después estaba Castelli, Larrea, Belgrano, Mariano Moreno y Alzaga, que entraba y salía. Pero el que veía todo en los bares y comentaba era el señor José Vicente López y Planes.
El autor del himno.
Era una especie de Diego Frenkel de la época.
Diego Frenkel, claro, porque canta Ciudad de Brujas y de Asfaltos.
Bueno, él es uno de los primeros cronistas de la época y empieza a ver qué pasa en la calle. Y se sienta en los bares a viajar. Y en esos bares es donde estaban las conspiraciones.
Ah, porque estaban las tertulias, que era para las clases altas, las familias patricias.
Exacto.
Y estaban lugares donde las clases populares accedían, como las pulperías.
Exacto.
O los bares.
En las pulperías iban los libertos, los gauchos, los trabajadores de campo. Pero esta Sociedad Patriótica más que nada era de bares. ¿Se acuerda del tema de los Cadillac o el disco Bares y Fondas?
Sí.
A los bares iba la Sociedad Patriótica, que se animaba a ir con sus mujeres cuando estaba prohibido. Y a las fondas iba los sectores más populares.
Pero es verdad entonces que los que manejaban y regenteaban y atendían quizás los bares o las pulperías, a veces eran amigos, pero en general eran los correveidiles de la seccional.
Exactamente, le pusimos música. Larrea tenía su bar y después tenía dos fondas. Pero la Sociedad Patriótica se reunía en los bares. Bares como el de Vieites, que funcionaba como una jabonería, pero era un bar de esos ocultos donde se hacían las conspiraciones. La Revolución de Mayo sale de ese bar. El bar de Marco, también prohibido. Y el subsuelo de Mariquita, que es donde se juntaban más que nada a ya tomar los fierros y decir el 22 de mayo va a pasar tal cosa.
Ah, ya estaban planeando la posta.
Claro, y French y Beruti alternaban entre estos bares y estas fondas. En las fondas buscaban gente para copar la plaza y ahí era más intelectual orgánico, ¿no?
¿Y cómo aplican las sociedades secretas, la logia Lautaro, las logias de Europa, los masones, si se quiere? No sé si había gente involucrada y que tenía intenciones de que los revolucionarios
triunfen.
Fueran exitosos.
Obviamente. Alvear, Logia de Cádiz. Empezamos con la Logia de Cádiz. En la Logia de Cádiz, Alvear convoca a San Martín y un par más para venir a Buenos Aires. Esa Logia de Cádiz se va a transformar en la Logia Lautaro en Buenos Aires. Y de esa Logia Lautaro se suministra ideológicamente esta Sociedad Patriótica, donde el texto era el contrato social de Rousseau, que Mariano Moreno lo había traducido. Después Jim Morrison va a utilizar cosas del contrato social para filmar su primer película con un estudiante de la UCLA. Pero bueno, esa es otra historia que comentaremos en otro momento. Pero vemos cómo se cruzan todos.
Todo se entrecruza.
Todo, todo.
¿En qué consistió exactamente la conspiración que se ordenó para asesinarlo a Alzaga? ¿Cómo fue eso lo del esclavo que le dijo a la doña y que ella fue, agarró y lo denunció? ¿Cómo fue toda esa parte?
Si jugáramos con Hegel, donde tenemos la tesis, la antítesis y la síntesis, veremos que la tesis es cuando el señor Alzaga conspira por una cuestión de celos contra el heroísmo de Liniers y empieza a llevar y traer ideas de Liniers. Esto hace que la gente dude un poco de su personalidad, pero no de su carisma. Viene la segunda revolución, la segunda invasión inglesa, donde Alzaga se toma la defensa, y a partir de ese momento es cuando ya conspira definitivamente contra lo que va a ser la Junta y contra Liniers. ¿Qué pasó? Saavedra y sus patricios defienden a Liniers. Entonces le dicen, Alzaga, no va más.
Baja un cambio.
Baja un cambio y lo mandan a la Patagonia. Está por un tiempo en la Patagonia guardado, con sus broncas, pero con su dinero y comprando tierras.
¿Haciendo qué en la Patagonia?
Y lo habían aislado. Lo habían aislado y había comprado. De hecho, la familia de Alzaga actualmente tiene bastantes campos en la parte de Bariloche, en todas esas zonas. Bien, se produce la Revolución 1810. La Sociedad Patriótica toma el poder. Una de las primeras medidas que hace es fusilar a Liniers, porque la Sociedad Patriótica estaba en contra de este francés que supuestamente no estaba de acuerdo con los intereses y por celos. Era un mosquetero, era exitoso, a las mujeres les gustaba y era un gran esgrimista y era el héroe de la defensa. Era un hombre que hizo, yo hice esto. De hecho, hay dos de los crímenes más terribles y crímenes políticos del siglo XIX, que uno es justamente el fusilamiento de Liniers, que era el héroe, era como el héroe de la Revolución Francesa, que lo fusilan por una cuestión, por un color, diría Spinetta. Todo por un color, pasa lo mismo con Liniers. De hecho, Moreno le dice a Castelli, si vos vas y si no lo matas, lo mato yo. Y el segundo es el crimen de Dorrego, otro hombre de la Sociedad Patriótica que es fusilado por Lavalle injustamente. Pero ese es otro tema. Entonces, a Liniers lo fusilan porque no acepta supuestamente este orden en contra de España. Él era un representante de España, pero francés.
Les dijo, si ellos son la patria, yo soy el enemigo.
Totalmente. Bueno, entonces, Alzaga empieza a conspirar en contra de esta revolución y se topa con su pasado. Este Ventura, que usted nombró, este Moreno Ventura, era hijo de un matrimonio esclavo que Alzaga había traído.
Se la tenía jurada.
Había cosas que hay que esclarecer que el relato de Mitre o de Rivadavia no establece. Y el señor Alzaga había jugado más de una vez con alguna de las chicas de Rivadavia. Entonces, vio que el indio dice es un cóctel que no se mezcla solo. Entonces dijeron, este señor Alzaga conspiró con los franceses, conspiró con los españoles, está en contra de nosotros, traficó esclavos, no se portó muy bien con determinadas personas, hay que cortarle la cabeza y hay que ir a buscarlo.
¿Y efectivamente la forma en la que lo mataron fue cortándole la cabeza?
No le cortaron la cabeza. Te voy a contar cómo fue. Le hacen un juicio flojo de papeles en el subsuelo del Cabildo, donde viene este Ventura, traen un hombre que se llamó Patricio, pero no fue Patricio porque nunca se le conoció haber militado ni en las invasiones inglesas ni en las peleas de Vilcapugio y Ayohuma, pero supuestamente lo presentan como un héroe de Vilcapugio y Ayohuma,
donde perdió Belgrano,
que es uno de los que entrega la carta en la cual Belgrano dice que perdió y Rivadavia lo toma, y dos testigos de la ciudad. Entonces, obviamente el resultado no podía ser beneficioso. Él participó en dos conspiraciones, esta vez conspiran contra él. ¿Cuál es el resumen? Lo van a fusilar. Pues en esa época te fusilaban y después te colgaban. Te colgaban desnudo. Lo cuelgan con dos más. Y dicen que les cortaron
la entrepierna.
La entrepierna, y lo apedrearon durante 3 días. Y el Cabildo destina 3 días de iluminación por la muerte de Alza, el héroe de la defensa. Entonces usted fíjese, el héroe de la Reconquista, el señor Liniers, y el héroe de la defensa, los dos son fusilados y humillados públicamente. Por una cuestión de celos también. Pero en las imágenes más fuertes. Bueno, es lo que pasa un poco con la Revolución Francesa cuando lo decapitan a Danton. A Danton lo manda a decapitar Robespierre y él le dice, yo voy a morir ahora, pero la historia se va a encargar después de cortarte la cabeza a vos. Es la segunda Revolución Francesa.
Y obvio, después se la cortaron nomás.
Y después se la cortaron. Pasa un poquito por ahí. Datito importante, el señor Alzaga no le gustaban los lunes. Al igual que la canción de Bob Rat, de Bob Geldof, no me gustan los lunes. Porque un lunes lo destinan a la Patagonia. Un lunes lo encarcelan y un lunes lo terminan matando.
Es como decía Verdaguer. Tengo un amigo que murió un día lunes. Qué manera más tonta de comenzar la semana.
Exactamente. Y bueno, hoy el señor Augusto, uno camina por la Recoleta y encuentra pares y nones, como la película de Trinity Bambino, donde están los que lo fusilaron, los que no lo fusilaron, los tibios, Álzaga, Dorrego y algún que otro personaje del siglo XIX.
Buenísimo, muchísimas gracias Martín por haber venido, me encantó esta historia, pobre hombre este Martín de Álzaga, que incluso le hicieron el antiluto poniendo las luces en el cabildo.
Viste, tremendo, tremendo. ¿Sabe otra cosita? ¿Quién iba a ver estos, qué te podría decir? Estos recitales sanguíneos, estas cosas tremendas que se veían, esta Roma porteña.
Este espectáculo.
Gore. ¿No? Claro. Había un joven de 15 años que le gustaba acudir a ver estas situaciones.
¿Cómo se llamaba ese joven de 15 años?
Le decían Rosas, de nombre Juan Manuel. Así nomás le
digo. Es el mismo Juan Manuel que después fue...
El restaurador,
por supuesto.
Exactamente. O sea, de chiquito ya le gustaba ir a ver espectáculos. Hay una película maravillosa en la cual Bebán hace de Rosas, que más o menos cuenta un poco esto y termina corriendo enanos en el campo y latigándolos. Se la recomiendo.
Nos recomiendan todo. Igual, ya sabes, ni a mí ni a Martín Leguizamón nos creas nada. Andá y...
Entrá al cementerio de Recoleta, buscá derecho a la tumba de Martín de Álzaga, mirá la estatua o a su bronce a los ojos y que las pupilas vacías te cuenten la realidad.
Escuchaste Conspiranoia para principiantes
con Demian Aiello.
WeToker.
Sumamos las partes.